buen día Quique, buen día Alejandro y un saludo a la audiencia.
Bueno, queremos repasar un poco los casos que están abiertos ante la justicia, doctor Duarte, con respecto a la situación, a las situaciones que se daban 3 años atrás, sobre todo con esta cuestión tan singular de que una fuerza policial atropelló la sede del principal partido de oposición del Paraguay, el Partido Liberal Radical Auténtico, y en esta atropellada dispararon contra la humanidad de un joven militante, Rodrigo Quintana, que falleció en ese sitio. ¿Cómo están esas causas, doctor Duarte Cacabelos?
Bueno, en realidad la causa principal donde se investiga la muerte de Rodrigo Quintana, y a través de eso se investiga si es que hubo una orden para el ingreso por parte de las autoridades de turno, está paralizada, pendiente de hacer la audiencia preliminar, porque las defensas primero y luego la pseudo querella que representa a Leticia Redes se encargaron de obstaculizar a través de varios incidentes y recusaciones que el juez Corbeta pueda hacer esta audiencia. Y después, cuando se empezó a destrabar todo esto, vino el problema del COVID, ¿verdad? Entonces estamos sin poder avanzar por ese motivo.
Bueno, y aquellas polémicas decisiones que tomó un agente fiscal, recuerdo el nombre, Rocío Fernández, la que dijo que no era necesario auditar el teléfono de Horacio Cartes y de otras personas que estaban en la residencia presidencial en la noche del 31 de marzo, madrugada del 1 de abril, cuando la policía atropella el PLRA.
Sí, eso se revirtió a través de una apelación que nosotros presentamos y la Cámara de Apelaciones hizo lugar. Entonces, luego la actual ministra de la Senavico, la entonces fiscal Teresa Rojas, fue la que procedió a incautar toda esa documentación, la información. Pero pese a eso, la fiscalía se mantuvo en la tesis de que la policía actuó en persecución de flagrante comisión de hechos punibles y que por eso ingresó al PLRA, no porque haya recibido una orden. Y por eso es que solo le acusó a Florentín por todo lo que ocurrió en el PLRA. Sin embargo, nosotros como querellantes sí acusamos la hipótesis donde creemos que hubo una orden superior y que hay que investigar quién dio esa orden, y también sostenemos que hay que procesarle a todo el personal policial que estuvo esta noche en el PLRA y que ingresó. Y esa discusión de choque de tesis se tiene que dar en esta audiencia preliminar, que ni las defensas ni la querella Leticia Redes permiten que se haga. Me explico, o sea, el momento procesal donde vamos a discutir y vamos a oralizar estas teorías y donde puede surgir mucha otra cuestión, está paralizado por una actuación conjunta y coordinada de las defensas y de la querella Leticia Redes, que recordará así que es la persona que es la mamá de la hija de Rodrigo Quintana, pero que ni bien ocurrieron los hechos y nos presentamos nosotros cuando a pedir justamente estos extractos de llamadas, se presenta al proceso Leticia Redes, quien fue nombrada concomitantemente en el BNF como funcionaria, ¿verdad? Entonces, en la época del gobierno anterior. Entonces, uno a uno es dos, ¿verdad? La querella Leticia Redes en realidad no entró para esclarecer los hechos o buscar la verdad, sino que entró para pelear, para pretender nuestra acción como querellante y plegarse a la defensa de Paredes, Palma y demás.
Doctor Guillermo Duarte Cacabelos, esta cuestión de que la policía e incluso el Ministerio del Interior mintió con todo descaro con respecto a la condición de este policía, que es el único imputado, que dijeron en un momento dado y presentaron una evidencia en video versión guaireña, donde decían, miren, me recuerda el nombre del suboficial que está imputado.
Gustavo Florentín,
decían, este es el momento en el que Gustavo Florentín se escapa de su detención, estaba detenido por una inconducta en la sede del cuartel central de la policía, se escapa de su lugar de detención, toma armas y municiones y se va a la calle, y creo que la situación duró unas horas. Al cabo de unas horas, lo que se demostró con el mismo video es que Florentín no se estaba escapando, estaba volviendo a repostar probablemente municiones para volver a la calle. Y luego, evidencia fotográfica y fílmica de medios de comunicación ya lo mostraban a Florentín acompañando a un comisario que tenía a su cargo la seguridad de la Cámara de Senadores, con lo que cayó por tierra la idea, la mentira de que Florentín estaba detenido. ¿Esto no llegó a los estrados judiciales, este aspecto particular de que institucionalmente la Policía Nacional y el Ministerio Público mintieron sobre la condición de este policía?
Eso está incluso en la carpeta fiscal. De hecho, que están agregadas todas las entrevistas y todas las, ¿cómo se llama?, toda la información periodística de la época forma parte de la carpeta fiscal. El problema que ocurre es que la fiscalía decidió creer a la policía en todos los aspectos, y así también le disculpó todas esas contradicciones y demás, y mantuvo su teoría del lobo solitario, donde solamente se le atribuye todo a Gustavo Florentín.
Bueno, encima que el lobo no era solitario, estuvo acompañado de aquel otro, de al menos otros dos policías, el que se lo ve en la fotografía con el diputado Eusebio Alvarenga cuerpo a tierra, y había una tercera persona también que resultó ser un pájaro de cuentas que tenía un caso judicial por intento de violación trabajando en San Lorenzo. Es decir, ni solitarios ni muy institucionales.
Ni 23 policías en total ingresaron esta noche madrugada del PLRA. O sea, y en realidad personas que no tenían ni una justificación ni un motivo para haber estado ahí, como ser Paredes, Palma y demás, que también negaron haber incluso estado en el PLRA, hasta que las filmaciones de los reporteros de esa noche dieron cuenta de que estaba él, porque fue identificado por su reloj, un reloj dorado muy particular.
Bueno, ¿alguna vez será justicia? ¿Se corre peligro de que estos casos caduquen? ¿Qué puede llegar a pasar con una causa judicial donde evidentemente la potencia de los intereses creados, la coopción que tiene todavía el cartismo sobre la fiscalía es tan evidente? ¿Qué puede pasar con este caso, doctor Duarte Cacabelos?
Bueno, la información que se necesita para poder dilucidar ya está ingresada a la carpeta fiscal. Hay que analizarla correctamente y procesarla correctamente. Este caso no corre problemas todavía de prescripción ni demás, ni extinción, porque como es un hecho punible de los más graves, el homicidio, los plazos de prescripción son muy, muy largos. Entonces, tenemos tiempo y más tarde o más temprano esto va a tener que ser debatido en un juicio oral y público o en una audiencia preliminar primero, y ahí va a salir a luz, la verdad va a salir a luz, porque es imposible negar lo que ocurrió y tapar lo que ocurrió esa noche con la evidencia que existe en la carpeta fiscal.
Doctor Guillermo Duarte Cacabelos, muchas gracias.
A las órdenes.
Bueno, ahora sí, 9:40.